Hola, hola, radio escuchas y papitos en general. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de la estación UI, donde, por supuesto, les brindamos información pues acerca de los trastornos del neurodesarrollo. O sea, que estos trastornos son los que se producen durante la infancia, porque también los peques pueden desarrollar ciertas enfermedades, no solo los adultos. Aquí nos encontramos con mis compañeros Jimmy y Cielo y su servidora Marta. Les invito a permanecer en el programa, ya que hoy es nuestro último capítulo donde abordaremos este tema de psicología infantil, bueno, del trastornos del neurodesarrollo. Y posiblemente hayan más capítulos, pero estaremos abarcando otros temas, o sea, otros tipos de trastornos, ya no van a ser de la infancia. Y bueno, les cuento. Bueno, antes de pasar a la explicación de los trastornos de hoy, les recuerdo brevemente que en nuestro primer capítulo hablamos sobre la discapacidad intelectual, que es donde la inteligencia y la capacidad, pues, para desenvolverse del niño está por debajo del promedio normal. Y también hablamos acerca de los trastornos de la comunicación. Estos principalmente hacen referencia a la deficiencia que el niño tiene en cuanto al lenguaje. En el segundo capítulo hablamos acerca del TDAH, donde los niños son muy inquietos y son hiperactivos. También que se les dificulta prestar atención. Hablamos de la enuresis y la encopresis, donde hay falta de control de la orina y también de las heces. Hablamos del trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. Aquí, en efecto, los niños pueden presentar problemas de conducta, como por ejemplo el hecho de desobedecer a las figuras de autoridad. Si no las escuchaste o no las recuerdas, pues puedes visitarlas en nuestros podcasts que se encuentran en nuestra página de Estación UBI. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno de pica, rumiación, bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. Sin más que decir, ahora sí, vamos a pasar a las descripciones para que ya sepan en qué consisten estos trastornos y puedan verificar pues si alguno de sus peques tiene algunos síntomas. Ah, pero se me olvidaba mencionarles y recordarles que toda la información brindada es obtenida del manual DSM-5. Ahora sí, vamos a pasar con mis compañeros.
Gracias, Marta. Y ahora pasaremos a la explicación del trastorno de pica. El trastorno de pica es un trastorno de la alimentación en el que una persona ingiere cosas que no son considerados alimentos. Las sustancias que típicamente ellos suelen ingerir tienen a variar con respecto a la edad y la disponibilidad, y estos podrían ser ya sea el papel, el jabón, la ropa, el pelo, las cuerdas, la lana, la tierra, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta que se recomienda una edad mínima de 2 años para diagnosticar el trastorno de pica. Y para poder diagnosticar el trastorno de pica, una persona a menudo debe ingerir cosas no nutritivas y no alimentarias por un periodo de mínimo de 1 mes. Al igual, esta conducta de ingerir cosas no nutritivas y alimentarias no es normal en los niños de una edad como de 3 años a 5 años. Y en la etapa de desarrollo es posible que puedan desarrollar el trastorno. Por último, en el DSM-5 nos dice que si el niño o persona ocasiona este comportamiento y se produce con el contexto de otros trastornos mentales, es suficiente grave para justificar la atención clínica adicional del trastorno. De manera muy breve, les voy a explicar los factores que desencadenan este trastorno, y uno de ellos es el abandono, al igual la falta de supervisión y el retraso del desarrollo, que pueden aumentar el riesgo de ese trastorno.
Gracias, Jimmy. La verdad que ese tema que nos platicaste es muy interesante, ya que cómo es posible que las personas quieran cosas de ese tipo, ¿no? A mí se me hace muy interesante en lo particular. Y bueno, ahora sí voy a pasar yo a la descripción del trastorno de rumiación. Y prácticamente este trastorno consiste en regurgitar la comida de manera constante y repetida, y pues es involuntario. Es decir, para los que no saben qué es regurgitar, expulsan las personas que padecen esto, pues los alimentos que no se han digerido de manera adecuada en el estómago. Esto siempre ocurre sin que haya náuseas y generalmente pasa después de que comen o de que realicen alguna comida, ya sea desayuno, almuerzo o cena. Entonces puede ser que lo mastiquen y que lo escupan o también lo vuelven a tragar. Y para que pueda ser un diagnóstico acertado, la regurgitación debe repetirse todos los días durante al menos un mes. Este trastorno, los niños con este trastorno, los niños pueden padecer de malnutrición y perder pues un peso de manera significativa. También pueden presentar una postura que pues los caracteriza, que es como, por ejemplo, tener la espalda de manera arqueada y la cabeza la mantienen hacia atrás. Y esa es una postura que utilizan cuando regurgitan. Y también cuando tienen esa postura, realizan movimientos de succión con la lengua. Y bueno, en cuanto a las causas de este trastorno, pues se puede deber a causas sociales, como por ejemplo la falta de una estimulación temprana para los niños. También se puede deber a las situaciones de estrés y el hecho de que haya problemas de relación entre los padres y los hijos, pues es un predisponente para que se desarrolle este trastorno. Entonces, hay que intentar tener una buena relación con los hijos y estar al pendiente de ellos. Pasamos contigo, Cielo. ¿Nos puedes contar un poco acerca de lo que es la bulimia nerviosa, por favor?
Sí, claro, Marta. Muy buenas tardes. Hola. Yo les hablaré de la bulimia nerviosa. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta es una enfermedad mental, ya que el temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación hace que los sentimientos y pensamientos determinen un estado anímico y mental que por lo general puede acabar en un proceso depresivo. La bulimia surge en la adolescencia o a inicios de la vida adulta. Se presenta más que nada en las mujeres. Según el DSM-5, algunos de los síntomas pueden ser episodios recurrentes de comida. Esos episodios se caracterizan porque el afectado puede consumir una cantidad de alimentos excesivamente durante un promedio de 2 horas, porque existe la sensación de falta de control y se consumen alimentos sin mantener pues el control, como mencioné. Otros síntomas son comportamientos compensatorios inapropiados. Estos más que nada son para evitar subir de peso. Algunos de estos es el vómito que se provocan a sí mismas, el uso de laxantes, ayuno o ejercicio excesivo. Esos comportamientos deben estar presentes al menos una vez por semana durante 3 meses. Además, la autoevaluación influida por la constitución y el peso corporal, donde básicamente se observa al afectado diciendo que debería estar flaca, que debería pesar menos, que su peso está mal, que está gordita, y estas frases que influyen a el peso. Algunos de los factores de riesgo que pueden provocar la bulimia, según el material proporcionado por la directora de la UBI, son los factores temperamentales, donde existe la preocupación del peso, existe baja autoestima, síntomas depresivos, ansiedad social y ansiedad en la infancia. También existen factores ambientales, los cuales son donde el individuo idealiza un cuerpo delgado y esto propensa a que quiera bajar de peso. Si el pequeño durante la infancia sufrió algún tipo de abuso sexual o físico o presentó obesidad, es muy vulnerable a la bulimia.
La verdad sí, Cielo, es muy interesante ese tema también que comentaste, porque es muy común que luego las muchachitas se sientan como que gordas, pero en realidad están delgadas, ¿no crees?
Sí, es así, pero mayormente esto se da porque idealizan un cuerpo delgado, anhelan estar flacas y esas ideas son las que contribuyen un poco al desarrollo del trastorno.
Bueno, pues ahora vamos a pasar con la descripción de la anorexia. Tú, Jimmy, ¿nos puedes platicar acerca de qué es la anorexia?
Sí, claro, Marta, te explico. La anorexia es un trastorno de la alimentación en el cual se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo para su edad y el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. La anorexia nerviosa debería saber que tiene tres características básicas, que es la restricción de las ingestas energéticas y persistentes. Esto se refiere a que tienen bajas proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, al igual el miedo intenso a ganar peso o a engordar, y también la alteración de la forma de percibir el peso y la constitución de propios. Debemos saber que existen también tres tipos de anorexia. El uno es el tipo de restrictivo. Este, durante los 3 meses, el individuo debe presentar episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. El segundo tipo es de atracones o purgas. Este, durante los 3 meses, el individuo debe haber tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas.
Oh, muy interesante este tema de la anorexia. Pero Jimmy, ¿podrías explicarnos o podrías mencionarnos realmente a qué se debe este trastorno o por qué surge?
Sí, cuéntanos las causas.
Miren, pues les cuento que es el miedo intenso mayormente a ganar mucho peso o a engordar, y tienen ciertos comportamientos seguidos que interfieren en su aumento de peso, incluso con el peso muy bajo que tienen. Al igual, sienten mucha alteración en la forma en la cual perciben su propio peso, y de igual forma que mucha influencia inapropiada o del peso, y no pueden reconocer la gravedad de su peso corporal. Y eso es lo que yo les puedo contar acerca de sus factores de la anorexia nerviosa.
Ok, Jimmy, muchas gracias por brindarnos esta información. Luego de saber en qué consisten todos los trastornos, hablaremos sobre el papel de los padres. Ellos, más que nada, son la clave esencial para observar si alguno de los síntomas expuestos se ha observado en sus pequeños. Por lo general, ustedes deben ayudar a que el trastorno no avance más. En el caso de la anorexia y bulimia, los padres no deben hacerle comentarios negativos a sus hijos respecto a su peso, ya que por ellos empieza la formación de su autoconcepto. También en el caso del trastorno de pica y rumiación, es importante que los padres vigilen a sus hijos, ya que las conductas que se presentan en estos trastornos pueden provocar un accidente grave, como consumir algún objeto que provoca un daño severo, o los pequeños pueden ahogarse con su propio vómito en el caso de devolver la comida.
Sí, compañera Cielo, la verdad es que todo lo que comentas es muy cierto, y es que de manera general el papel de los padres es muy importante aquí, ya que ellos son los que se deben de dar cuenta de si los niños van a padecer o son propensos a padecer algún trastorno.
Efectivamente, pero para finalizar, les dejamos algunas recomendaciones que pudieran tomar en cuenta si usted cree que su hijo presenta algunos síntomas de los trastornos expuestos. Antes que nada, acudir a un especialista es esencial para diagnosticar adecuadamente el trastorno. Estar atento al pequeño al momento de alimentarlo, quedarse hasta 40 minutos con él después de la comida. Y si dejara usted al pequeño jugando solo en su habitación, hay que observar qué juguetes se le brindan para evitar la asfixia en caso de ingerir. También se recomienda que los adolescentes, acudan a un nutriólogo y un psicólogo en caso de que exista la preocupación por el peso. Es buena idea fomentar actividades en familia para mejorar la autoestima de los hijos. Hay que comunicarse mucho con ellos. Hay que resolverles todas sus dudas y preguntas, así como evitar comentarios negativos sobre el peso o su aspecto físico.
Sí, la verdad es que siempre la unión entre la familia y la convivencia es lo primordial, ¿no? Que haya una buena comunicación.
Muy bien, mi querido público. Pues hemos llegado al final de este podcast. Espero que la información que se les dio en este espacio sea de utilidad para los jóvenes, para los adultos, para los padres, para las futuras madres, Para saber cómo está conformado cada trastorno y qué se debe hacer al identificar uno entre otras cosas que se habló aquí. Estoy muy feliz de haberles compartido con ustedes información relevante y espero que nos veamos muy pronto. Agradezco a mis compañeros por la información y por el tiempo que nos brindaron, así como agradezco al querido público por escucharnos día con día.
Hasta luego.
Hasta luego, nos vemos.
Yo soy Cielo Mendoza.
Yo soy Marta.
Yo soy Jimmy.
Y hasta la próxima.
Esto
adiós.
Fue la Estación UBI.
Adiós.
Nos vemos.